11 y 4 minutos en la República Argentina, 14 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hay cuestiones que son de suma trascendencia, sobre todo en marco de lo que puede acelerar o proporcionar la pandemia, no solamente en la crisis, sino en lo que va de alguna manera gestando en torno a la propia crisis sanitaria. Porque si hay algo que ha quedado de relieve, es la importancia del hecho científico en sí mismo para poder contrarrestar estas anomalías que van surgiendo y que atañen a toda la humanidad. En la Argentina recordemos que hubo ministros de Economía que mandaron a los científicos a lavar los platos y que en la gestión del gobierno neoliberal de Mauricio Macri se decía que los satélites ARSAT, por ejemplo, eran heladeras que se habían puesto en órbita y desecharon. Hay una impronta, claro, de romper el desarrollo científico-tecnológico en la Argentina, que además es un desarrollo de independencia y de soberanía de conocimiento, porque les gusta importar conocimiento. Por eso nosotros vamos a tratar de desmenuzar estas cuestiones con alguien que en materia sabe mucho, porque estamos hablando de Roberto Carlos Salvareza, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Argentina. Roberto, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez y todo el equipo de Palabra Sindical, le damos los buenos días. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buenos días, un gusto hablar con ustedes.
El gusto es nuestro, Roberto. Bueno, ¿qué nos deja la experiencia de la pandemia que todavía estamos transitando en términos de relación entre conocimiento, precisamente pandemia, y esta necesidad de poder tener desarrollo científico, por ejemplo, para producir en la Argentina las vacunas?
Mira, creo que si algo ha demostrado la pandemia es que la ciencia y el conocimiento son necesarios, ¿no? Creo que toda la pandemia mostró que aquellos países que podían tener desarrollo científico eran aquellos que podían responder. ¿Vos te acordás que para marzo del 2020, cuando comenzaban a ocurrir los casos, entrábamos en la cuarentena y demás, Argentina no tenía elementos de protección para los trabajadores de la salud? No había respiradores, había que ir a traer kits de diagnósticos en vuelos a otros países. Había piratería entre países buscando todos los aviones que transportaban insumos. Bueno, la verdad que Argentina, porque tiene un sistema de ciencia que estaba muy golpeado por Mauricio Macri, muy afectado, pudo, sin embargo, recomponer parte de estas necesidades, y Argentina no tuvo escasez de respiradores, se hicieron acá en el país, se incrementó la producción, los kits de diagnóstico se fabricaron aquí y hoy en día hay millones en hospitales que se hacen en nuestro país. A su vez, los elementos de protección, como los textiles antivirales, que se fabrican también por nuestras pymes. Bueno, todo eso se logró. Y obviamente nos quedó pendiente un tema, que es el desarrollo de una vacuna propia, ¿no? Porque hoy en día Argentina fabrica vacunas, las fabrica MabScience, fabrica el vector de la vacuna AstraZeneca, y también está fabricando los vectores de la Sputnik V, el laboratorio Richmond aquí en Pilar, pero son vacunas ¿de quién? De la Universidad de Oxford o del Instituto Gamaleya. Uh-huh. Para tener realmente una soberanía total en ese sentido, científica tecnológica, nosotros tenemos que aumentar nuestra capacidad de algo muy complejo, que es fabricar una vacuna diseñada en el país por nuestras universidades. En eso estamos trabajando en este momento.
En el día de ayer usted estuvo recorriendo el astillero Río Santiago, un emblema también de lo que implicó la política neoliberal de Mauricio Macri, porque Macri pidió prenderlo fuego prácticamente, ¿no? La industria naval argentina es una industria que es pilar, porque muchos dicen es madre de todas las industrias. Ahora, ¿cómo podemos establecer una relación de contacto profundo, íntimo, entre conocimiento, trabajo y el conocimiento también que producen los trabajadores para la producción. ¿Se puede establecer esto? ¿Dónde estamos ubicados en relación a esto?
Sí, mirá, claramente, hace poquito estábamos con el ministro de Economía, Martín Guzmán, estábamos en Bariloche en una reunión con empresarios, después a la tarde fuimos a INVAP, que es uno de los centros tecnológicos más importantes de la Argentina, estuvimos también en el Instituto Balseiro de la Comisión Nacional de Energía Atómica. El mensaje del proyecto de economía es muy claro, Argentina tiene que agregar valor a su producción. Con dos, yo te diría con dos caras, ¿no? Una cara es promover exportaciones, bienes exportables, y eso hay que agregarle tecnología, porque si no, no somos competitivos en el siglo XXI, y a su vez tenemos la capacidad de sustituir importaciones. Evidentemente los proyectos neoliberales que uno puede rastrear en la historia argentina, desde las dictaduras militares, pasando por la década del 90, el ensayo de la alianza y posteriormente estos 4 años de Macri, siempre hay una discontinuidad de lo que es el avance tecnológico propio de la Argentina. Siempre se vuelve para atrás. Y esto es porque esta gente, en su cabeza, no tiene esta idea de que Argentina tiene que ser un país desarrollado. En realidad, lo que quiere decir es un país neoliberal periférico, importador de tecnologías y exportador solamente de bienes naturales, no de bienes primarios. Esto, nadie se queja de la soja, nadie se queja del gas, nadie se queja del petróleo, pero no alcanza para los 46 millones de argentinos. Argentina necesita claramente meter valor agregado en su producción. Astillero Río Santiago es todo un emblema del proyecto científico tecnológico de industria argentina a lo largo de décadas, y ha sufrido los embates de todos los proyectos neoliberales que han sucedido. ¿Qué ha resistido Astillero Río Santiago? Sus trabajadores, que han sido los que han podido defenderlo, son aquellos que saben, que tienen el saber, el conocimiento, y creo que en esta etapa hay que volver a avanzar sobre esta idea de que Astillero Río Santiago es el pilar de la industria naval argentina y tenemos que trabajar en esa dirección. Me parece que es todo un símbolo, un emblema, pero también una realidad cuando uno ve los barcos que se están haciendo de altísima tecnología y a los cuales tenemos que apoyar para que puedan ser finalizados y empezar también todo un ciclo de compra del propio Estado, ¿no? En lugar de comprar patrulleras en el a Israel o buques a Francia, terminemos haciendo nuestros buques en Astillero Río Santiago.
Ahora, en esta construcción de valor agregado necesario también para la gestación de trabajo argentino, uno piensa, Ever, con el conocimiento científico que se produce en ámbitos laborales, pero también académicos, y la educación en Argentina. Da la impresión, por lo menos es una apreciación personal, de acuerdo a los diagnósticos que venimos trazando, de que allí hay un desequilibrio en función de cómo está pensado el sistema educativo argentino, en su arraigo tal vez un tanto sarmientino, y que le cuesta a la escuela, por ejemplo, primaria y secundaria, introducir la ciencia como ese valor agregado que se necesita para producir conocimiento. ¿Cómo aprecia esta situación y cuál es su opinión al respecto?
No, yo coincido con vos que nosotros tenemos que fomentar todo lo que es el trabajo relacionado con la ciencia en la escuela primaria y secundaria, ¿no? Nosotros estamos en un proyecto con el ministro de Educación, con Nicolás Trota, sobre este tema. Queremos que el valor de la ciencia se aprenda ya desde las primeras etapas de la educación, fomentar también a nivel medio las escuelas técnicas, el tema de la informática, donde hay hoy en día toda la industria necesita de alguna manera software, desarrollos informáticos. Argentina tiene una capacidad alta en este sector, se movilizó mucho con la ley de software de Néstor Kirchner por allá por el 2004, y hoy en día necesita todavía potenciar en cuanto a los recursos humanos. Vos sabés que hoy en día hay unas 100.000 personas trabajando en esta área, por ejemplo, de informática, y para el 2030 se necesitan 500.000. No, fíjense ustedes que ahí el cuello de botella de toda una industria que es transversal a todo, es transversal a todo tipo de industria. Esto requiere que formemos en forma, yo diría, acelerada capacidades y recursos humanos en el área. Creo que tenemos que fomentar este tipo de actividades que hagan que lo que es la industria, lo que es la informática, la escuela técnica, todo esto sea apoyado, estas vocaciones desde el colegio secundario, primario, para que los chicos vean como una oportunidad en lugares donde realmente hay demanda calificada, son lugares donde hay trabajo y donde efectivamente se pueden conseguir buenas perspectivas de vida.
Estamos en comunicación con el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvareza.
Buen día, ministro. Daniel Capa, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Voy a hacer una pregunta egoísta, individualista, no me miren hacia acá. Tengo, ministro, cuatro nietos. Soy un abuelo joven, piola, como dicen ellos, pero son cuatro. Uno de 18, uno de 15, los dejo afuera de la pregunta, pero tengo dos chiquitos. ¿Cuándo abre Tecnópolis?
Ah, buena pregunta. Bueno, la verdad que el plan es para, yo te diría, entre septiembre y fin de año, tener a Tecnópolis ya con actividades, ¿no? Uh-huh. Tal vez se irán sumando progresivamente. Ustedes saben que la pandemia dificultó mucho el trabajo de nuestros equipos que están allí. Pero todo esto se ha relanzado. El otro día estuvimos festejando los 10 años de Tecnópolis y el compromiso es trabajar a marcha forzada para que este año podamos tener nuevamente esta feria emblemática, donde justamente esto que hablábamos, ¿no?, de la cantidad de gente que pudo ponerse en contacto con los científicos, con los tecnólogos, ver los avances de la industria nacional con valor agregado. Bueno, toda esta etapa tan linda y tan emocionante de Tecnópolis, volver a revivirla, ¿no? Y poder apreciar allí todo lo que es también el arte y la cultura de nuestro país. Me parece que estamos todos deseosos de ir a Tecnópolis nuevamente, y por supuesto de llevar a los más chicos a compartir una tarde, ¿no? Pero bueno, vamos a ver también cómo se desarrolla esta pandemia que nos llena de incertidumbre siempre.
Ministro, ¿cómo le va? Osvaldo Jara lo saluda.
¿Qué tal?
Muy bien. ¿Cómo encontró el estado de la ciencia cuando asumió en cuanto a infraestructura, planteles científicos, y cuáles son los proyectos que está desarrollando, más allá de que nos contó recién del desarrollo de la fabricación, de investigación de vacunas? ¿Qué nos puede contar sobre eso?
Sí, a ver, yo creo que hay que poner en boca de los propios macristas, que eran científicos, su diagnóstico sobre lo que hizo Macri. Ustedes recordarán que algunos de ellos iban a la televisión a contestar a programas de preguntas y respuestas para ganarse unos pesos, sí, e investigar en el cáncer. Sí. O alguna que todavía defiende, digamos, la gestión de Macri global, dice, bueno, pero la política científica fue un desastre. O el mismo ex ministro, ex secretario, Lino Barañó, que reconoció que no le dieron un peso. La verdad que la política de Macri en ciencia y tecnología ha sido de lo más lamentable, de todo lo lamentable que ha tenido el macrismo, ¿no? Fue una de las peores cosas. Suprimió el ministerio, financió la ciencia, maltrató a los científicos, los llamó ñoqui, largó los trolls de Marquitos Peña en contra de los científicos. Nadie se va a olvidar de eso, y creo que lentamente estamos empezando a recuperarnos de ese pozo que dejó a la ciencia argentina, ¿no? Cuesta mucho porque es un país empobrecido, llegó la pandemia, pero bueno, el gobierno tiene una decisión política de apoyar el sistema de ciencia y lo está haciendo. En cuanto a los proyectos que hoy en día estamos trabajando, son proyectos que tienen como dos caras, ¿no? Una cara son las emergencias sí, claramente es el tema de la pandemia. Claro. Hoy en día estamos trabajando sobre apoyando a los laboratorios, en este caso a Richmond, en el todo lo que hace los protocolos para el control de calidad. El sistema de ciencia está hoy en día, las vacunas heterólogas que se están probando, ustedes saben que hay ensayos para combinar vacunas, bueno, son nuestros científicos del sistema de ciencia quienes están hoy en día analizando estos datos. Después el tema que nos, también el tema de la secuenciación y la búsqueda en nuestro país de las variantes que están circulando. De hecho, ayer mismo consultaba con nuestra gente del Proyecto País, y ellos todavía no han observado, no han tenido evidencia alguna de que esté circulando comunitariamente la variante Delta. Después tenemos otras emergencias, como es el caso de la alimentación y la pobreza. Ahí estamos con muchos proyectos que terminaron de ser evaluados y ya los estamos, le estamos dando financiamiento para alimentos, desarrollo de tecnología de alimentos, el tema acceso al agua, el tema de vulnerabilidad social. Esos serían los dos puntos que te diría que son emergencias y en los cuales tenemos centenares de proyectos e investigadores trabajando. Pero también tenemos otro, ¿no? Estamos pensando ya en una agenda en la cual Argentina está comprometida, el tema de disminuir las emisiones de carbono, el tema de el litio. Estamos acá en La Plata armando con la universidad, con el Ministerio de Defensa, con el CONICET una planta, y CONITEC, que es la, digamos, CONICET, que tenemos ganas de poder ahí tener una planta piloto para todo lo que es tecnología de hidrógeno, sí. Y también con astillero, ¿no? Claro. El tema de la soberanía del mar. Bueno, hay centenares de proyectos espaciales, habrán visto ustedes la llegada de equipo que ha venido para observación, astrofísica, astronomía, la ciencia en movimiento.
Roberto, para finalizar, hablamos de precisamente de la ciencia en movimiento, que necesita a su vez en un proyecto nacional y popular desarrollar soberanía. Se necesita, por ende, en este campo, una soberanía del conocimiento. ¿Cómo vincular esta soberanía del conocimiento por fuera del ámbito académico? Digo, porque está el conocimiento construido en la investigación académica, pero hay un conocimiento que es el conocimiento popular, el conocimiento del pueblo, el conocimiento de la clase trabajadora en su puesto de trabajo, que no siempre se pone en valor y que es imprescindible para llevar adelante diversas tareas. Se me ocurre pensar, por ejemplo, los trabajadores de la hidrovía, que hoy está en discusión, ¿no?, en función de lo que se necesita en esa capacitación de trabajo para saber la altura de las mareas, dónde señalizar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay muchísimos trabajos más que necesitan del conocimiento que tienen los trabajadores. ¿Cómo podemos integrar ese o incorporar ese conocimiento de los trabajadores a este marco de soberanía del conocimiento?
Mira, ya en el 2015, cuando estaba conducía el CONICET, ya nosotros habíamos empezado toda una política de vinculación con los gremios, firmando convenios para que tuviéramos una relación con ellos y que nos pudieran decir cuáles eran sus necesidades, sentarnos con ellos, saber, tomar sus saberes y también ayudarlos en soluciones tecnológicas. No, un ida y vuelta, una conversación en la cual ambas partes definen y se ve claramente cuál es la demanda. En su momento habíamos trabajado con la UOCRA, por ejemplo, en el caso de simuladores, desarrollo de simuladores para grandes equipos. Ayer mismo estuvimos sentados con referentes de la economía popular, Cáritas, que nos vinieron a hablar de qué manera podíamos interaccionar con ellos y poder brindarle soluciones de este tipo, ¿no? Que construir soluciones en base a un diálogo, soluciones comunes, ¿no? Aprendiendo de ellos, pero también acompañándolos tecnológicamente en sus necesidades. Y esto lo vamos ahora a concretar en una apertura de proyecto donde ellos nos puedan explicitar qué es lo que necesitan y nos sentemos a trabajar con ellos para darle una solución. También estamos trabajando con los gremios, 700 gremios industriales, tenemos una mesa de trabajo también, en particular con la UOM, donde estamos trabajando sobre el tema tecnología, empleo y trabajo, ¿no? Todas estas nuevas perspectivas que hay con la digitalización, con el tema de los bancos de horas, el tema de lo que es la polifuncionalidad que preocupa, ¿no? Bueno, todo esto estamos trabajando abiertos, como ya te digo, a gremios, abiertos a organizaciones sociales. Creemos que la ciencia tiene que llegar a todos lados y también al Estado, ¿no? En este momento estamos trabajando, por ejemplo, con el Servicio Penitenciario Federal. Hemos incorporado grupos de trabajo nuestros a Servicio Penitenciario Federal para que puedan, desde el punto de vista de la investigación social, dar respuestas a situaciones que sabemos que son muy complejas para aquellos que tienen que emprender un nuevo camino después de haber transitado por estas situaciones, ¿no?
Ministro, ha sido un gustazo para nosotros poder dialogar con usted sobre estas cuestiones que hacen a la ciencia, al trabajo y al desarrollo nacional. Le agradecemos y le mandamos un fuerte abrazo.
No, le mando yo un abrazo y muchas gracias por la comunicación, ¿eh?
Que siga bien. Así escuchamos en palabra sindical a Roberto Salvareza, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Decilo bien.
Escuchamos a Roberto Salvareza, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Muy bien.